La guitarra eléctrica es el símbolo no oficial del rock. La típica banda de rock se compone de una o más guitarras eléctricas, bajo, batería, tal vez un teclado. Pero en ocasiones se usan instrumentos más exóticos. Bienvenidos a Rockofonía segunda temporada, emisión 205.
Esto es Rockofonía, 30 minutos con los géneros más poderosos del rock. Comenzamos.
Bienvenidos a una emisión más de Rockofonía. Me da mucho gusto saludarlos, como siempre. Mi nombre es César. Y bueno, qué gusto tenerlos por acá. Ya se la saben, tenemos nuestra página de Facebook. Nos encuentran como Rockofonía o nuestra página oficial, rockofonía.com, donde nos pueden mandar pues, sus comentarios, sugerencias, bandas que quieren escuchar, lo que sea, ¿no? Lo que sea que quieran. Si nos quieren decir que no les gusta, que sí les gusta, pues adelante, ahí está para ustedes. Estamos muy activos en las redes sociales, bueno, nada más en Facebook, pero pues, ahí ustedes nos pueden mandar. Por cierto, les mando un saludo a los de Ensenada Metal Underground, qué gusto tenerlos de regreso en la segunda temporada y esperemos que les guste lo que estamos haciendo, ¿no? En la próxima media hora vamos a tener algo de hard rock y heavy metal y bueno, como se dijo en la introducción, vamos a platicar un poquito sobre instrumentos musicales utilizados por algunas bandas de rock. Pero no cualquier instrumento, ¿no? Vamos a hablar de uno muy peculiar que de hecho se utiliza sin tocarlo físicamente, ¿no? O sea, ya en una guitarra pues tienes que tocar, tener el instrumento en tus manos, hacer vibrar las cuerdas. Y bueno, este instrumento no requiere ninguna interacción física tú con el instrumento, ¿no? La persona nunca toca el instrumento físicamente. Estoy hablando del llamado theremin, o theremin, TH, también conocido como otros nombres como Etherphone o tereminófono o tereminbox, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a decir el theremin así como en español, ¿no? Y bueno, el sonido que produce este instrumento es muy peculiar, pero para que sepan de qué estoy hablando y lo puedan identificar más adelante en las canciones que vamos a poner, pues aquí les va, ¿no? Es más o menos algo como esto. Entonces ya saben cómo suena, ¿no? Así suena un theremin. Si alguna vez vieron esas películas del Santo o de Capulina, ¿no? Donde pelean contra los marcianos, seguramente habrán escuchado sonidos producidos por ese instrumento. Típico que sale un ovni, ¿no? Y se ven así como muchas pantallas de osciloscopios o en el fondo suena precisamente un theremin, ¿no? Algo que tenga que ver con el espacio, ¿no? Es un sonido asociado con la ciencia ficción o películas de terror. O más bien con cosas así como misteriosas, ¿no? Cuando sale algo, cuando va a salir algo misterioso está por suceder en la pantalla, el sonido que acompaña la escena, ahí típicamente se usaba un theremin, este instrumento que vamos a revisar en la emisión actual. Y bueno, a lo largo de los cuatro segmentos vamos a estar platicando de cómo funciona, algo de la historia del mismo instrumento y de las bandas que lo han usado en grabaciones o en vivo, ¿no? Espero que les resulte interesante el tema. La verdad que el instrumento, aunque es algo, digamos, de nicho, no muy conocido entre el público en general, es más popular de lo que se piensa, ¿no? En realidad, siendo de nicho, sí es algo popular el instrumento. Por ejemplo, Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin, usaba uno en vivo en dos de sus canciones más populares, en No Quarter, que por cierto, nada que ver con el término, pero me tocó ver a Tool en vivo con un cover de No Quarter, simplemente espectacular, ¿no? Pero bueno, Jimmy Page usó el theremin en presentaciones en vivo de No Quarter y Whole Lotta Love también por ahí lo usaba. Aunque en realidad no era un theremin como es el instrumento original, es una variación del mismo, pero bueno, ahí en YouTube pueden ver a Jimmy Page usando un theremin. Además de Led Zeppelin hay otras bandas populares también que han utilizado el theremin, por ejemplo los Rolling Stones en dos de sus álbumes de hecho lo han utilizado, ¿no? Por ejemplo en Between the Buttons, este álbum del 67, y el que le sigue que se llama The Satanic Majesty's Request, igual del 67 pero a finales, ¿no? Between the Buttons es de enero y The Satanic Majesty's Request es de diciembre del 67. Pero bueno, estos dos álbumes se usó el theremin y es un track del primero, del Between the Buttons, el que vamos a escuchar ahora, llamado Please Go Home. Así que los dejo con los Rolling Stones, esto es Please Go Home, a ver si pueden identificar el sonido del theremin. ¿Qué tal? Estoy seguro que sí pudieron escuchar por ahí el sonido del theremin. Al final es muy obvio, ¿no? Bueno, a lo largo de toda la canción. Estamos hablando del uso de este instrumento, algo exótico en el rock. Y para saber por qué es considerado exótico, pues vamos a platicar un poco de cómo funciona el theremin. Como dije antes, ver a alguien utilizando un theremin parece algo salido de la ciencia ficción, perdón. Particularmente por el sonido producido, pero además porque pues nunca se toca físicamente el instrumento, ¿no? Sino que con el movimiento de las manos es como se produce, ¿no? Y bueno, con el movimiento de las manos se controla la amplitud, lo que es a final de cuentas el volumen, y la frecuencia, que es a final de cuentas el tono que escuchamos, ¿no? Y así se puede hacer música con el theremin. Si no entendieron nada, no se preocupen, a mí también me costó un poco de trabajo entender al principio, pero para eso estamos aquí. Pongan atención porque al final va a haber un examen. No es cierto, no se crean, pero bueno, voy a tratar de caminar la delgada línea entre lo interesante y de plano demasiada información, ¿no? Bueno, vamos a poner un poco técnicos, ¿no? Y bueno, lo vamos a contrastar con algo más fácil de entender, que es el funcionamiento de una guitarra, que además pues, es el instrumento preferente, ¿no? Por excelencia en una banda de rock. Y es más fácil entenderlo, ¿no? En una guitarra se hace vibrar las cuerdas y la tensión, así como el calibre de la cuerda, es lo que la hace vibrar a cierta frecuencia. Estas vibraciones pues se transmiten al cuerpo de la guitarra, y el cuerpo de la guitarra, como es más grande, hace vibrar el aire que está a su alrededor, y estas vibraciones de aire pues son las que al final de cuentas llegan a nuestros oídos, y es lo que nuestro cerebro interpreta como música, ¿no? Como sonido. En la guitarra eléctrica es un poco distinto, ¿no? Tiene que ver algo del campo magnético y la cuerda de la guitarra perturba este campo magnético y se genera una señal, y esa señal eléctrica después le aplicamos, la amplificamos, se le aplican algunos efectos y a rockear, ¿no? Después de eso. Bueno, en un theremin no tenemos cuerdas, ¿no? Entonces usamos nuestras propias manos. Y a diferencia de una guitarra, pues no es la vibración de algo lo que se traduce a una señal eléctrica, ¿no? Estaba hablando específicamente de una guitarra eléctrica. En este caso es nuestro cuerpo se convierte en parte del instrumento, lo cual me parece muy interesante, ¿no? Básicamente las antenas del theremin, si vieron fotos, tienen unas como antenas que le salen al instrumento, y son las que se usan para controlar el volumen y el tono. Y en realidad no son antenas, ¿no? No son antenas como las conocemos comúnmente, que una antena se utiliza para recibir alguna señal, más bien son o para transmitir también una señal, pero más bien son parte de un capacitor, ¿no? Ahora en el instrumento hay dos capacitores, que los capacitores lo único que hacen es almacenar energía eléctrica, y las entre comillas antenas que vemos saliendo del instrumento pues son una placa de cada uno de los dos capacitores. Un capacitor tiene dos placas, o sea, un par de placas, ¿no? Entonces, si tenemos dos capacitores en el instrumento, debemos de tener cuatro placas, ¿no? Entonces, si nomás están dos placas, ¿dónde están las otras dos? Pues estas son nuestras manos, ¿no? Y precisamente la distancia de nuestras manos con cada una de las placas del instrumento es lo que hace, al final de cuentas, variar la capacitancia o, al final, variar la señal y, finalmente, producir sonido en distintos tonos y en distinto volumen, ¿no? Cada uno de los capacitores controla una de estas características. Y ahí lo tienen, así es como funciona el instrumento. Espero que no les haya aburrido. A mí la realidad me parece bastante interesante. Pero bueno, dejamos la explicación a un lado. Lo que vamos a escuchar a continuación es del supergroup llamado Black Country Communion, y esta banda que incluye pues entre sus filas a luminarias, ¿no? Como Glenn Hughes y Jason Bonham, ¿no? El hijo del baterista de Led Zeppelin, que con su sonido classic rock de esta banda nos trajeron el track llamado Smokestack Woman, donde el guitarrista Joe Bonamassa deja su guitarra por un lado y se pasa al theremin. Así que los dejo con Black Country Communion, y esto es Smokestack Woman. We'll be right back. Llegamos a la mitad de esta emisión. Espero que la estén disfrutando hasta el momento, ¿no? Es un poco distinta a otras, pero bueno, hay que tener algo de variedad en el programa. La historia del theremin es bastante metal, ¿no? Aunque el instrumento no se utilice típicamente en el hard rock y en el heavy metal, la historia detrás de la creación del instrumento incluye, pues, cosas de espías y traiciones y toda la cosa, ¿no? Es bastante interesante. De hecho, hay un documental llamado Theremin: An Electronic Odyssey, que se trata sobre el creador del instrumento, León Theremin. Bastante bueno si les interesó el tema, y espero que así, pues, si les interesa, pues que no dejen de ver el documental, ¿no? Hay, pues, es más información sobre el tema. Resulta y resalta que León Theremin, era de nacionalidad rusa, y era de esos que desde muy chicos ya mostraban interés por la ciencia y particularmente por, pues, los fenómenos que tienen que ver con la energía eléctrica, ¿no? Con la electricidad. Pero bueno, se atravesó por ahí la Primera Guerra Mundial en 1914, y siendo ruso, pues también le tocó pasar por la Revolución Rusa y todo ese rollo, ¿no? Y tuvo que irse a hacer el servicio militar, como muchos de sus contemporáneos, ¿no? Bueno, él no estuvo en batalla, gracias a que estaba viviendo, pues, era parte de la academia, ¿no? Y todo eso. Así que, pues, nuestro amigo León Theremin estuvo a cargo de construir una estación de radio, que después, durante la Revolución Rusa, se vio forzado a destruir con explosivos, ¿no? Él mismo puso los explosivos, y cuando iban escapando del llamado Ejército Blanco, tuvo que detonarlos para tumbar unas antenas de radio que tenían ahí. Y bueno, como son estas cosas de la ciencia, y Tony nos lo podrá confirmar porque él es un hombre de ciencia, el descubrimiento del instrumento conocido como Theremin, el mismo apellido de León Theremin, de su creador, fue, pues, casi por accidente, ¿no? Durante unos experimentos notó que se cambiaba el tono generado cuando movía su mano a través de unos aparatos ahí, y bueno, decidió investigar por qué, hasta que finalmente construyó el instrumento y decidió ir a Alemania a vender sus patentes, ¿no? Tenía varias patentes del funcionamiento, y decidió ir a Alemania a venderlas, ¿no? Y sacar algo de dinero. Y de ahí, pues, se embarcó en una gira por Europa y los Estados Unidos. O sea, él, además de haber sido el descubridor del instrumento, pues también lo dominaba, ¿no? Lo tocaba el instrumento, hacía música con él. Y bueno, fue a una gira por Europa y por Estados Unidos. Es todo un rockstar, pues, ¿no? León Theremin. Incluso llegó a tocar con la Filarmónica de Nueva York. Y trabajó con músicos y científicos prominentes, ¿no? Porque no nomás era un músico, sino además, pues, tenía todo este conocimiento científico. Incluso llegó por ahí a trabajar con Albert Einstein, ¿no? En Estados Unidos. Y bueno, hay más sobre la vida y obra de León Theremin, lo vamos a revisar en el último segmento, pero por ahora vamos a escuchar algo del álbum llamado The Hunter por Mastodon. A diferencia de los otros álbumes de Mastodon, no es un álbum concepto, ¿no? Es algo raro para esta banda, pero en general los tracks presentados tienen algo relacionado con el espacio, ¿no? O sea, digamos que hay un tema ahí muy sutil, que une algunas de las canciones, no todas, que hablan del espacio, lo cual va muy bien con el sonido del theremin, ¿no? Así que, bueno, el track que vamos a escuchar ahora se llama Stargasm por Mastodon. el segmento pasado dejamos a nuestro amigo León Termin en Estados Unidos. Todo iba viento en popa, pero después de estos aciertos las cosas empezaron a complicar un poco, ¿no? Primero regresó a la Unión Soviética por razones inicialmente desconocidas. No se sabe si fue que extrañaba a la madre patria o si fue forzado a regresar o qué rollo. Aunque después con los años se reveló que en realidad había regresado a Rusia por razones un tanto más mundanas, por dificultades monetarias y problemas con el fisco en Estados Unidos. Así que para tratar de evadir impuestos, ¿no? Se escapó a Rusia y no fue pues como que lo recibieron con los brazos abiertos, ¿no? Era un periodo turbulento en la historia. Así que para nada fue de que, sí, bienvenido y ya, ¿no? Lo pusieron a trabajar en un laboratorio secreto, en un gulag, o sea, como trabajo forzado, pues, ¿no? Eran más o menos como campos de concentración, pero él estaba trabajando en un laboratorio. Aquí, pues, lo pusieron a trabajar en equipo de espionaje, para desarrollar equipo de espionaje, y entre las cosas más famosas en las que trabajó fue en una réplica del sello de los Estados Unidos, que bueno, este digamos adorno o como quiera que se le vea, traía implantado un dispositivo para escuchar conversaciones, ¿no? Pues este detallazo fue regalado al embajador de Estados Unidos en Rusia como un símbolo de amistad por haber sido aliados en la Segunda Guerra Mundial, y con él pudieron escuchar conversaciones confidenciales durante los primeros años de la Guerra Fría, hasta que fue descubierto por un accidente. O sea que fue todo un éxito, ¿no? El dispositivo para espiar, que fue creado por León Termin, el mismo creador del instrumento musical, ¿no? Y con los años fue liberado de este laboratorio, de trabajo forzado, y bueno, incluso volvió a Estados Unidos, pero ya después, mucho después, en 1991, finalmente León Termin muere en Moscú en 1993, a los 97 años de edad. Así que a pesar de las dificultades y atravesar pues las dos guerras mundiales, la revolución rusa, trabajo forzado, pues vivió una vida plena, ¿no? O bueno, no sé si plena, ¿no? Eso ya depende de cada quien, pero por lo menos sí una vida larga. Así que para cerrar los dejo con el track en el que Ghost inicia su tercer disco, el llamado Meliora. En esta ocasión Ghost no tarda en entrar en materia y precisamente con un Termin, entre otros instrumentos, la canción llamada Spirit abre bastante... bastante heavy el disco, ¿no? Bueno, espero que hayan disfrutado de esta emisión. Dejen sus comentarios en nuestra página de Facebook o en nuestra página oficial, rocofonía.com. Si les gustó, si no les gustó, si quieren que se aborde un tema en especial o alguna banda que quieran escuchar, somos todo oídos. Los dejo pues con Ghost, con este track llamado Spirit. Nos escuchamos en la próxima emisión.
Esto fue otra edición de Rocofonía. Hasta la próxima.